informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos de actualidad, hechos que ocurren actualmente en el mundo. Recordad que este es un proyecto de comunicación social realizado en red por emisoras, radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si queréis conocer más, podéis entrar en nuestra página de internet másvoces.org. Pues nada, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El Partido Popular se sentará en el banquillo junto a Carmen Navarro, la tesorera del partido, porque el juzgado de instrucción número 32 de Madrid ve indicios sólidos de que ese partido borró y rayó 35 veces los discos duros de Luis Bárcenas, su ex tesorero, hasta su total destrucción para ocultar pruebas sobre su caja B. Así lo acuerda en un auto en el que además abre juicio oral respecto a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de informática del PP, que al igual que Carmen Navarro también están investigados por delito de encubrimiento. El Partido Popular se convierte así en el primer partido de la historia de la democracia con una causa penal. El juzgado recuerda que el fiscal solicitó el sobreseimiento de este caso, pero solicitaron apertura de juicio las acciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, el Observatorio de Derechos Humanos y la ejercida conjuntamente por Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes, el Sverds, Verdeac, Os Verdes. El Partido Popular siempre dijo que los equipos no tenían contenido alguno, pero Bárcenas afirmó lo contrario. En este aspecto, el fiscal, en un papel casi de abogado defensor del Partido Popular, alegó falta de credibilidad de Bárcenas debido a sus numerosos contenciosos judiciales con el Partido Popular y a las distintas versiones que ha aportado. Pero la audiencia cree que la versión del ex tesorero no resulta inverosímil, al igual que considera que hay dudas sobre la existencia y aplicación de un protocolo de borrado seguro, como argumentaron los recurrentes, e indicios de que pudieran intentar borrar datos perjudiciales para los intereses del PP. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario general de organización del Partido Popular, niega que su partido cometiera delito y afirma que las acusaciones lo que buscan es perjudicar al Partido Popular.
Con independencia de que no estamos de acuerdo con, con esa resolución judicial, te la respetamos y al mismo tiempo decimos que confiamos en la justicia y por lo tanto estamos absolutamente convencidos que este procedimiento acabará bien, que esas acusaciones populares tienen el único objetivo de dañar al Partido Popular.
Sin embargo, hace pocas semanas la Fiscalía Anticorrupción confirmó la existencia de la Caja B, que el Partido Popular se benefició económicamente de actividades delictivas.
Insistimos, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta caja B. Sobrada prueba de que el Partido Popular se ha beneficiado de la actividad delictiva realizada en el Ayuntamiento de Majadahonda. E insistimos, el Partido Popular, no el Grupo Municipal.
Hay que recordar que cuando el juez solicitó al Partido Popular los ordenadores del que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, el Partido Conservador no puso con celeridad a disposición judicial los discos duros. Al contrario, dejaron pasar muchas semanas y cuando por fin los discos duros llegaron a manos del juez, se encontraron con que todos los datos habían sido borrados y rayados hasta en 35 ocasiones, como demostró un peritaje judicial en un claro intento de no dejar rastro de los datos sobre la caja B del partido, los cobros de sobresueldos con dinero de esa caja y la financiación ilegal del partido.
Informativo Más Voces.
El Partido Popular lo ha vuelto a hacer. A medida que aparecen jueces que dan muestras de imparcialidad en los casos de corrupción y financiación ilegal que afectan al PP, estos tarde o temprano son apartados de las causas y en su lugar aparecen jueces afines al partido de Mariano Rajoy. El último caso es la caída de Julio de Diego y de Ángel Hurtado, que es el magistrado que decidió llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy en el caso de la trama corrupta Gürtel. Hurtado ha sido apartado del tribunal encargado de juzgar si el Partido Popular se ha financiado de manera ilegal. Lo ha decidido la conservadora Concepción Espejel, magistrada próxima al PP, como lo demuestran las palabras de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
La imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y es un privilegio. Y por eso para todos es Concha y lo va a ser siempre. Y por eso tantas palabras de cariño, de reconocimiento y de gratitud, con el deseo, como ha hecho siempre Concha a lo largo de toda su vida, de mejorar sus vidas y de hacerlo para garantizarles la seguridad que sobre todo los más débiles se merecen.
Y la entonces agradecida Concepción Espejel, que decía que nunca se separaría de sus amigos.
Que me la imponga la presidenta de la comunidad junto con Vicente, amigo y compañero de tantísimos años, y ver tantas caras de tantos compañeros de los que no me distanciaré.
El juicio por el caso Papeles de Bárcenas aún se encuentra en fase de instrucción y su resultado podría haberse alterado con estos cambios. Los partidos de la oposición critican esta nueva jugada judicial del Partido Popular para conseguir que sus casos de corrupción sean juzgados por jueces amigos. La portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Margarita Robles, asegura que esto no contribuye a aumentar el prestigio ni la independencia del Poder Judicial.
Es absolutamente sorprendente y preocupante la decisión que ha tomado la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. No ayuda para nada a la imagen que tiene que tener la justicia de credibilidad, de imparcialidad. Más allá de que pueda ser técnicamente correcto, la imagen de justicia es muy importante. Es absolutamente preocupante para la Administración de Justicia y no ayuda a esa imagen que es obligatorio transmitir de inamovilidad de los jueces, de independencia y de credibilidad. Por tanto, creo que es una mala noticia para la imagen de la Administración de Justicia.
La versión del Gobierno es la de siempre. En España hay separación de poderes y hay que respetar las decisiones de los jueces. Así lo decía el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Pues es una paradoja que cuando estamos en presencia de un acuerdo que ha alcanzado la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, la Sala de Gobierno se elige por los propios jueces, tiene una componente institucional y otra de elección, por tanto es un órgano formado por los jueces, elegido por los jueces y que toma decisiones de organización del trabajo. Y el asunto que usted me comenta es eso, es una decisión de organización del trabajo que afecta a este asunto que usted me está mencionando y a muchos más.
Lo que no cuenta el ministro es quién ha ido poniendo a esos jueces en esos puestos decisivos y cuando hacemos un mínimo análisis vemos que es el gobierno del Partido Popular. Al gobierno del Partido Popular le interesa seguir estirando el conflicto de Cataluña porque paralelamente están llegando noticias de la causa Gürtel que afectan al PP y a sus casos de corrupción y financiación ilegal. Como decíamos, en la Gürtel han sido cesados los jueces críticos y nombrados jueces afines al Partido Popular. Ha caído Julio de Diego y cae sobre todo Ángel Hurtado, que es el magistrado que decidió sentar en el banquillo como testigo al presidente del gobierno Mariano Rajoy. Y en sustitución aparecen los jueces Juan Pablo González y María José Rodríguez Dupla. Lo curioso es que González es consejero del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, entre los años 2001 y 2008. El Partido Popular le ha sostenido durante 7 años en ese organismo y ahora será el hombre encargado de juzgar la causa en la que se acusa al Partido Popular. Los dos nombramientos se completan con el único magistrado que sobrevive a los movimientos del PP, José Ricardo de Prada. Los tres jueces formarán la nueva estructura que hará juzgue al Partido Popular. Se trata del último movimiento estratégico del PP a nivel judicial, pero no es el único. Si echamos la vista atrás, nos deberíamos sonrojar por tanta injerencia política en la justicia. Hay que acordarse del juez Pablo Ruz, que fue quien comenzó instruyendo el caso y que vio cómo en mitad de su instrucción, cuando pedía una prórroga para terminar la investigación del caso, era apartado. No se le concedió esa prórroga. Después se intentó poner a los amigos no solo en los puestos de los magistrados que investigaban, sino en los puestos del tribunal que juzgaba. Y así se designó a Concepción Espejel, o Concha para nosotros, como decía María Dolores de Cospedal. Luego Espejel fue recusada en 2015 del tribunal que tenía que juzgar el caso Gürtel por la falta de apariencia de imparcialidad debido a su afinidad ideológica al PP. Pero no fue apartada, fue ascendida y nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y así, la recusada por imparcialidad, desde su nuevo puesto de poder, es la que acaba de hacer este último movimiento, la que acaba de designar este relevo. Es Espejel quien no juzga directamente, pero se encarga de nombrar a los jueces que van a juzgar. Pero la injerencia judicial del Partido Popular va más allá. Ha habido denuncias y sospechas sobre fiscales, que a día de hoy siguen siendo fiscales bajo sospechas, como Manuel Moix, que tuvo que dimitir como fiscal jefe anticorrupción tras conocerse su sociedad en Panamá, pero que fue considerado desde el inicio un ariete del gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y en los últimos meses Lezo. Precisamente la investigación centrada en el expresidente madrileño Ignacio González, cuyo inicio coincidió con el estreno de su mandato, le situó en el ojo del huracán. En las grabaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se escuchaba al expresidente madrileño González felicitarse, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, de la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción. También resulta escandalosa la designación del nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, tras el fallecimiento del anterior fiscal, José Manuel Maza, fallecido el sábado 18 de noviembre. Sánchez Melgar ha sido elegido por el Partido Popular sin consulta con el resto de partidos. Pero también hay injerencia en los testigos de las causas que afectan al Partido Popular, porque, por ejemplo, los policías que han declarado denunciaron que están recibiendo presiones. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Manuel Morocho, confirmó ante la Comisión del Congreso sobre la financiación oculta del PP que los secretarios generales cobraron de la Caja B, es decir, para la policía, Mariano Rajoy cobró sobresueldos ilegales. El inspector describió la Gürtel como la corrupción en estado puro. Por eso, aunque el Partido Popular diga que los movimientos y sustituciones son cosa de jueces y que en España hay separación efectiva de poderes, cuando miramos atentamente a la realidad, vemos cómo es el Partido Popular el que maneja los hilos judiciales para intentar salir indemne de sus casos de corrupción, del enriquecimiento ilícito de sus cargos y de la financiación ilegal del partido. No olvidemos que el Partido Popular tiene actualmente a más de 800 cargos imputados por casos de corrupción, un hecho que muchos consideran más que suficiente para que fuera ilegalizado como partido político.
Informativo Más Voces.
La Organización Internacional para las Migraciones lanzó este viernes un nuevo estudio para visibilizar la tragedia de las muertes que se producen en aguas del mar Mediterráneo cuando miles de personas intentan llegar a Europa desde suelo africano. La cifra es comparable a la de una guerra. Desde el año 2000 al 2017 murieron al menos más de 33.700 personas. Lo trágico es que este dato podría ser mayor por la enorme cantidad de ahogamientos que se producen y de los que no se tienen noticias. Jordi Trujols amplía los detalles.
Durante las últimas cuatro décadas, la travesía del Mediterráneo en dirección a Europa fue la ruta más mortífera para los migrantes indocumentados a nivel mundial, reveló este viernes un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Según los datos proporcionados por ese organismo al Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial, entre el año 2000 y el 30 de junio de 2017 fallecieron o desaparecieron más de 33.700 migrantes al realizar esa travesía. El estudio destaca que el número de fallecidos podría reducirse este año gracias a los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea, con Turquía y más recientemente con Libia para impedir los flujos migratorios. Así lo señaló el portavoz de la OIM, Jorge Galindo.
Una disminución en las víctimas, pero bueno, esto no es de ninguna manera para celebrarlo. Sigue habiendo tragedias que se pueden evitar.
El informe destaca que las llegadas irregulares a Europa desde el norte de África y Turquía aumentaron durante los años 70 en respuesta a políticas migratorias más restrictivas en algunos países europeos. El documento también apunta que en la actualidad se producen dos modelos de llegadas diferentes. Los migrantes africanos que llegan a Italia mayoritariamente a través de Libia emprenden su viaje debido a causas como el crecimiento demográfico o las escasas oportunidades laborales, mientras que las llegadas a Grecia se producen principalmente a través de Turquía por parte de ciudadanos de Oriente Medio afectados por conflicto e inestabilidad política en países como Siria, Irak o Afganistán. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En Argentina, la violenta represión de la policía contra las comunidades mapuches se ha vuelto a saldar con una muerte, la del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años de edad, víctima de un disparo de ametralladora por la espalda en las cercanías de la ciudad de Bariloche, en la Patagonia. Miguel Cheuque es de la comunidad mapuche Los Toldos.
Rafael Nahuel, un joven de 22 años, que decían que tenía 27 años más, no, 22 años, un jovencito, un niño, trabajador y wiltrafe, luchador de nuestra cultura y nuestro buen vivir.
Un disparo de arma de fuego acabó con la vida de este joven que quería habitar la montaña como sus antepasados, pero las tierras donde se encuentra el hogar ancestral de los mapuches se está vendiendo a empresas multinacionales como la Benetton. Marta Berreta también es de la comunidad mapuche Los Toldos.
Este gobierno tiene la gran irresponsabilidad de entregar el territorio a las multinacionales y matar a la gente que lo está defendiendo con la vida, como somos nosotros.
Una injerencia externa que aumenta año a año su presencia en la Patagonia.
Hace mucho tiempo que los mapuches venimos denunciando la presencia sionista en la Patagonia y acá ni siquiera estaban anoticiados. O sea, por eso le hablamos al pueblo argentino. Yo estoy muy triste por la muerte del hermano, pero además por la indiferencia de la gente.
Las autoridades defienden los intereses de las empresas en contra de los pueblos originarios y ha puesto en marcha un sistema represivo sistematizado que se ha cobrado una nueva víctima del pueblo mapuche en el sur de la República Argentina. Tras el asesinato, las protestas también resuenan en la ciudad de Buenos Aires, donde las comunidades mapuches denuncian las torturas de las fuerzas de seguridad a niños.
Detuvieron a 10 personas, 5 de ellos eran niños que no superaban más de los 10 años y habían sido golpeados, habían sido torturados y estaban atados con sus manitas ahí con precintos. Ahora, inclusive que hayan matado a un lamien y que estén diciendo que era un indio vago, que tenía que andar haciendo metido ahí, hablando así de un tema de racismo, esa imposición que tiene la supremacía blanca hacia uno por ser indio. Bueno, lamentablemente por las redes sociales uno va recibiendo amenazas de todo tipo, uno va viendo que publicás algo y se ríen, comentan cosas sumamente racistas, pero encima repiten el discurso que le están vendiendo los capitalistas, que le está vendiendo el sistema justamente.
La muerte del joven mapuche Rafael Nahuel se produjo en el mismo día en que se velaba el cuerpo del activista Santiago Maldonado, después de conocerse un informe forense que contradice todos los análisis previos sobre las circunstancias de su muerte. Santiago apoyaba la lucha de los pueblos originarios para recuperar el territorio ocupado por la empresa italiana Benetton. Finalmente, tras este nuevo asesinato, las comunidades mapuches de Bariloche hicieron un llamamiento a la investigación de los hechos, que una comitiva viaje a Bariloche para comprobar las consecuencias de la violencia de las autoridades y por el fin de la represión.
Pronunciamiento público de comunidades mapuches y organizaciones sociales de Bariloche. Las comunidades mapuches y organizaciones sociales, alerta ante la situación de público conocimiento, manifestamos nuestro consentimiento y acompañamiento respecto al proceso entablado entre la comunidad Lafken Huincul Mapu, a través de sus representantes legales, y el juez a cargo de la causa, doctor Gustavo Villanueva, para constituir una comitiva acordada con el juez, cuya finalidad es ingresar a constatar la situación física de los heridos que se encuentran en el territorio del Relmul Afkén, Lago Mascardi. Dicha comitiva está integrada por 1. Representantes legales de la comunidad. 2. Miembros designados de la comunidad. 3. Médicos profesionales que constatarán el estado en que se encuentran los heridos. 4. Representante del Obispado de Bariloche, Juan Chaparro. Asimismo, dejamos constancia que no apoyamos ni formamos parte de cualquier otra comunicación y o manifestación que no promueva el diálogo e instigue a la violencia. Sin más, saludos atentamente. Se ruega la difusión.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
hacer un ser humano! ¡Es ilegal!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
En Honduras los ojos están puestos en el Tribunal Supremo Electoral, que no se ha pronunciado sobre las tendencias que van marcando los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo 26 de noviembre. Esto ha producido que dos candidatos hayan declarado ganadores, el izquierdista Salvador Nasralla y el derechista y actual presidente Juan Orlando Hernández. La actitud de la autoridad electoral genera muchas dudas y suspicacias en la población. En su primer informe parcial realizado en la madrugada del lunes con un 57% de las mesas escrutadas, Salvador Nasralla aventajaba al actual presidente Juan Orlando Hernández por más de 90.000 votos. Ahora, en su portal web, ofrece datos que darían la victoria al actual presidente Juan Orlando Hernández. Con todo este lío electoral, contactamos con Honduras. Nuestro compañero José Peraza, desde Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras, nos da la información.
El Tribunal Supremo Electoral en Honduras no ha sido capaz de brindar los resultados electorales en el nivel presidencial, lo que ha provocado que los dos principales candidatos a la presidencia del país, el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla y el presidente Juan Orlando Hernández del gobernante Partido Nacional, sigan declarándose ganadores. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Baxón, dice que están trabajando permanentemente y que el tribunal nunca se ha detenido. Asegura que el presidente ya se conoce quién es y que ellos lo van a oficializar hasta que se tengan todas las actas de las elecciones del domingo anterior.
Entendamos claramente que el ganador ya está. Simplemente tenemos que las actas para decir. Cuando tengamos las actas. Cuando tengamos las actas. Bueno.
Usted mencionó, señor presidente, de que las actas todavía no han llegado. Sin embargo, manifiestan algunos que son candidatos de los partidos, que la Unión Europea, que los mismos observadores ya tienen esas actas que les habían llegado. Si nos explica, por favor, al pueblo hondureño, si es otro tipo de actas o es que estamos confundidos en ese aspecto.
Cuando se llene el acta, a cada candidato, a cada miembro de la mesa le dan una copia certificada. Entonces, los partidos que están organizados, como les decía, ayer hablamos con Oscar Rivera de Libre, nos dijo que él tenía el 88% de sus copias y que está recibiendo más. Entonces, los partidos lo que han hecho es un operativo para traer las copias que dan los miembros MER. Entonces, los partidos tienen una ventaja sobre el tribunal, porque ellos no tienen que esperar que venga el camión acá a sacar la maleta, sino que simplemente mandan a una persona que se venga en transporte o que se venga en avión con las copias de su partido. Eso, de eso están hablando. Cuando hablan de actas, es la copia certificada que tiene el mismo valor que una acta, pero que el tribunal no da resultados con copias, sino que da resultados con las actas.
El presidenciable que lleva la delantera en los resultados electorales, Salvador Narrala, asegura que nada de lo que está pasando le sorprende, porque eso ya lo había denunciado desde la campaña electoral.
Nada nuevo para mí, casi todo lo que está sucediendo yo lo advertí que iba a pasar. Sabemos que el presidente no se quiere ir de la presidencia, tiene razones muy poderosas para querer continuar siendo el presidente de la República. El proceso me parece que está viciado en varias formas, en la forma de coacción, en la forma de compra, coacción de gente que tuvo que ir a votar por el Partido Nacional, compra de votos, compra de credenciales. Lo que denuncié siempre, se entregó 230.000 credenciales a los partidos de maletín y no han sacado ni 3.000 votos cada uno, o sea que claramente las personas que están en las mesas no representan a los partidos de maletín.
Por su parte, el actual presidente y candidato de la cuestionada reelección presidencial, Juan Orlando Hernández, se mantiene firme en sus resultados y asegura que las actas que tiene en su poder le dan el triunfo por medio del llamado voto rural, pero que van a esperar los resultados del Tribunal Supremo Electoral los que van a confirmar su victoria. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza.
Y mientras, la población se ha lanzado a las calles porque consideran que el gobierno estaría fraguando un fraude electoral para evitar que el país dé un giro a la izquierda. Desde las calles de Tegucigalpa nos informa Gilda Silvestrucci.
Bueno, estamos cerca de las bodegas del Tribunal Supremo Electoral, todo un campo frontal el que hay en este momento entre los manifestantes y los miembros de la policía militar. Están reprimiendo con gases lacrimógenos, ya se reportan varias personas heridas. También se está incendiando en una zona alrededor de las bodegas, una pequeña bodega que estaba en el acceso principal, se le ha metido fuego, han venido los bomberos ya también. Y bueno, la situación está agonizando cada vez que avanza más el tiempo y que el Tribunal Supremo Electoral da más dilatoria. La gente está corriendo por todos lados en toda esta avenida que permanece tomada y militarizada por completo en esa zona donde la gente también está reportando que hay personas ya desaparecidas y capturadas por la policía militar. Hay jóvenes, hay adultos, hay hasta niños incluso que están siendo gaseados en este momento. Y bueno, cantidad enorme de militares y policías que están reprimiendo en los alrededores. Y quiero decirte que hay todo un cerco perimetral que no permite el acceso ya ni el paso de vehículos, porque prácticamente ya esta es una zona campal, un campo de batalla donde los manifestantes manifiestan que se van a quedar aquí hasta que haya transparencia en el proceso electoral, y se viene sumando cada vez más gente se está sumando a esta protesta donde está paralizada la capital de la República, porque esta es una de las vías principales de acceso tanto hacia el centro de la ciudad como hacia diferentes zonas de Tegucigalpa.
Era Gilda Silvestrucci desde las calles de Tegucigalpa. Por último, hay que decir que el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, ha dicho que no reconocerá los resultados que va a dar el Tribunal Electoral hasta que una comisión independiente de observadores internacionales realice una auditoría de los comicios. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha convocado por decreto una consulta popular para, entre otros asuntos, impedir la vuelta del expresidente Rafael Correa al poder. Por su parte, el expresidente Correa, antiguo aliado de Moreno y del mismo partido político Alianza País, dijo que Moreno está gestando un golpe de Estado para echar por tierra las políticas sociales de los 10 años de la que fue llamada Revolución Ciudadana. Correa no descarta formar un nuevo partido político para competir con el actual presidente, al que considera un traidor y al que acusa de aliarse con la derecha oligárquica ecuatoriana. Más detalles con Robinson Robles desde Quito, Ecuador.
El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, argumentó que se gesta un golpe de Estado en el Ecuador porque el presidente Lenín Moreno, mediante un decreto ejecutivo, ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar a su consulta popular sin esperar un dictamen de la Corte Constitucional. El argumento oficial es que el plazo para pronunciarse ya feneció.
Destrucción de Alianza País, destrucción de la Revolución Ciudadana. Un golpe de Estado. ¿Cuándo imaginamos esto? Persecución a nuestra gente, el vicepresidente preso. ¿Cuándo íbamos a imaginar en nuestras peores pesadillas esto? ¿Ocurrió?
Paralelamente se conoció la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozzo, quien argumentó que su periodo había concluido pese a tener funciones prorrogadas, por lo que el decreto presidencial de consulta popular lo tramitará la nueva presidenta del organismo, Nubia Villacís, recientemente posesionada.
El decreto ejecutivo efectivamente ha ingresado por secretaría y nosotros daremos cumplimiento en conformidad a la Constitución.
Para la vicepresidenta del Ecuador encargada, el pedido de Moreno cumple con todos los requerimientos.
Sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana.
Incluso la secretaria jurídica de la presidencia argumentó con un caso anterior.
Y ante la falta de respuesta de parte de la Corte Constitucional, se entendió que el dictamen fue favorable y el presidente en ese entonces pidió la convocatoria al Consejo Nacional Electoral.
La batalla que le quedaría a la militancia del correísmo es la consulta popular y hacer campaña por el no.
La solidez con la que ustedes dicen contar garantizaría que las preguntas claves, la 2 y la 3, para ustedes tengan un voto negativo por parte de la ciudadanía.
Hemos visto torres más grandes caer. No perdemos fe en nuestro pueblo, pero es durísimo, de cuesta arriba, estamos claros. Tienen los medios de comunicación privados, los públicos que son ahora también como privados, tienen recursos ilimitados, tienen el aparataje estatal.
El expresidente Rafael Correa en su intervención dijo poseer información que da cuenta de la convocatoria a la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral el próximo 7 de diciembre y las elecciones serían entonces el 20 de febrero próximo.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Cuba celebró el domingo la primera vuelta de votaciones para seleccionar por el término de 2 años y medio a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Los comicios del domingo representan la primera fase de un proceso electoral del que saldrá en 2018 el próximo presidente o presidenta del país, que sustituirá al actual presidente Raúl Castro. Pero, ¿cómo es el proceso electoral en Cuba? En Cuba cualquier persona se puede presentar a las elecciones. En las de este año, desde el 4 de septiembre hasta el 30 de octubre, se realizó el proceso de nominación de forma masiva, en el que participó más de 6.700.000 electores, un 78% de la población con derecho al voto. Fueron aprobados 27.221 candidatos de los más de 60.800 que fueron expuestos junto a sus fotos y biografías desde el 1 de noviembre. De ese total, 9.637 son mujeres, lo que representa el 35,40%, mientras que 5.300 son jóvenes, que representan al 19% de los candidatos. ¿Cómo se hace campaña electoral en Cuba? El proceso electoral cubano no incluye campañas políticas, discriminatorias, ni millonarias, ofensivas, difamatorias y denigrantes, por lo que se garantiza que resulten elegidos los que reúnan los requisitos para cumplir eficazmente su labor. El pueblo cubano es el que se encarga de proponer, postular y promover a los candidatos a través de las asambleas públicas en acto libre y soberano. Los candidatos no pueden realizar ninguna actividad a favor de su candidatura. Esta función es exclusiva de las comisiones electorales y posee un profundo contenido ético, cívico y educativo, sin preferencia de ningún tipo, y en la que se explica la importancia de ejercer el voto, la capacidad, los méritos y los valores éticos, morales y ciudadanos que deben poseer los candidatos. ¿Cómo se nominan los candidatos a las asambleas municipales del Poder Popular? Los aspirantes a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular son elegidos de forma directa, en reuniones de circunscripción, espacios geográficos similares a los barrios, en las cuales el pueblo cubano propone libremente a quien consideren tenga las condiciones para representarlos. ¿Cómo conoce la población a las personas postuladas como candidatos? Concluido el proceso de postulación, las comisiones electorales se encargan de publicar las fotos y las biografías de todos los candidatos en las circunscripciones electorales en las cuales resultaron elegidos, las cuales son creadas en cada municipio a partir del número de habitantes en ciudades, pueblos, poblados y caseríos. La circunscripción debe tener 200 habitantes como mínimo y 3.000 como máximo. Las biografías de los candidatos recogen fundamentalmente los méritos, la capacidad y las condiciones personales para ocupar la responsabilidad del delegado. ¿Quién financia los gastos de las elecciones? En Cuba, todos los gastos de los comicios es financiado por el presupuesto del Estado. Por tanto, ningún candidato tiene que aportar dinero y ningún candidato dispone de más dinero que otro. A diferencia de otros países, como en Estados Unidos, en Cuba no es necesario inscribirse para poder ejercer el voto. Este derecho se extiende a todos los hombres y mujeres mayores de 16 años de edad que sean residentes permanentes en el país caribeño por un periodo no menor de 2 años antes de las elecciones. El elector debe votar por un solo candidato de los que figuren en la papeleta y en caso de cometer un error, deberá solicitar una nueva previa devolución de la anterior. Una selección de los delegados municipales que ahora se elige serán candidatos en las elecciones provinciales y generales para los que todavía no hay fecha, pero que deberán celebrarse en un plazo de 90 días. Esos comicios tendrán lugar antes de febrero de 2018, ya que para esa fecha tiene que estar instaurada la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, que en votación tendrá que elegir al sucesor de Raúl Castro como presidente. Y todo apunta a que el actual vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, pueda ser el sustituto de Castro, que dejará el cargo a los 86 años tras 10 años como máximo dirigente. Pero ¿cómo ha ido esta primera fase del proceso electoral en Cuba? Nos lo cuenta Raimundo Urrechaga desde La Habana, en Cuba.
Los cubanos acudieron el domingo de manera masiva a las urnas en los comicios municipales que constituyen el primer paso del proceso electoral que culminará en febrero próximo con el relevo del presidente Raúl Castro. Un día después de conmemorar el primer aniversario de la muerte del líder revolucionario Fidel Castro, los cubanos se volcaron a los más de 24.000 centros de votación para refrendar las ideas y el legado del expresidente de la isla.
Como cubano, para mí significa mucho porque es defender los principios de nuestra revolución, darle continuidad al legado de nuestro comandante en jefe.
La importancia que yo hallo en esta es que estamos honrando la memoria de nuestro comandante en jefe, que dejó esto como un legado de todo cubano venir a votar, porque esta votación es para todos los revolucionarios y todos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de venir a votar temprano aquí en esta votación.
Al ejercer su derecho al voto, el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, aparente sucesor del actual mandatario Raúl Castro, defendió la continuidad del socialismo en la isla y los principios de la revolución.
Y es también un mensaje a los que nos quieren hacer cambiar, a los que nos quieren imponer cosas. Este es un pueblo que no se deja obligar, este es un pueblo que decidió hace mucho tiempo su destino, su soberanía, su independencia, y aquí lo ha venido también a patentizar. Por eso, insisto, el hecho de votar es mucho más que elegir al delegado de la Asamblea Municipal que hoy estamos eligiendo y tiene que ver con todas estas cosas.
Díaz-Canel eludió pronunciarse sobre quién será el sustituto de Castro y dijo que esta jornada era dedicada a las ideas que inculcó en los cubanos el líder histórico Fidel Castro.
Habrá presidentes en Cuba siempre defendiendo la revolución y serán compañeros que saldrán del pueblo, los elegirá el pueblo. Tienen que pasar por todos estos procesos, son personas que tendrán que ser elegidos como diputados en una votación por la zona en que representan y que después la propia Asamblea Nacional los tendrá que elegir. Hoy el día es para hablar de lo que estamos haciendo, hoy el día es para hablar de Fidel.
Sin propaganda política ni campañas electorales se disputaban el domingo los 12.515 puestos que ocuparán durante 2 años y medio los delegados a las asambleas municipales, cargo semejante a un concejal y encargado de velar por la gobernanza en las comunidades. Luego de este proceso para elegir a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, vendrá una segunda fase de los comicios generales en Cuba, donde se escogerán a los diputados al Parlamento de la isla, que una vez instalada su legislatura en febrero del año próximo, escogerá a un nuevo presidente del Consejo de Estado, en sustitución del actual mandatario Raúl Castro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue creando tensión política internacional con sus mensajes en Twitter. El miércoles, Trump retuiteó tres vídeos de la cuenta de una ultraderechista británica. Se trata de Jaida Freysen, del grupo de ultraderecha Britain First. Los vídeos, cuya veracidad y origen se desconocen, muestran actos de violencia cometidos supuestamente por musulmanes. El gobierno británico no ocultó su enfado y la oficina de la primera ministra, Theresa May, afirmó que Trump hizo mal en retuitear los vídeos antimusulmanes y añade que el grupo ultraderechista Britain First busca dividir a las comunidades a través de su uso de narrativas de odio que diseminan mentiras y atizan las tensiones. La declaración institucional señala además que los británicos en su mayoría rechazan la retórica prejuiciosa de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que representa el país: decencia, tolerancia y respeto. Lejos de admitir el error, el presidente Trump contestó a su homóloga británica en Twitter de esta manera: Teresa, no te concentres en mí, concéntrate en el terrorismo radical islamista que está teniendo lugar en el Reino Unido. Nosotros estamos bien, tuiteó Trump el miércoles a última hora de la noche. Más datos con Sadia Alizadeh.
El presidente Donald Trump ha generado una nueva condena después de haber retuiteado tres vídeos antimusulmanes enviados por un grupo de ultraderecha británica, Britain First, o primero Gran Bretaña, que está condenada por crímenes de odio. Las reacciones vinieron de diferentes partes y todo en el ciberespacio. La sublíder de Britain First, Jaida Freysen, alabó el hecho de que sus palabras y sus posts en Twitter hayan sido reconocidos y repetidos por el presidente estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retuiteado tres de los videos enviados por la sublíder Jaida Freysen. El propio Donald Trump ha retuiteado estos videos y él tiene unos 44 millones de seguidores. Dios bendiga a Trump, Dios bendiga a Estados Unidos.
Por otra parte, el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha dicho que tal actitud y reconocer a la ultraderecha es peligroso.
Espero que nuestro gobierno condene los mensajes de ultraderecha retuiteados por Donald Trump. Ellos son aborrecibles, peligrosos y una amenaza a nuestra sociedad.
James Slack, portavoz de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha dicho que el grupo Britain First busca dividir las comunidades mediante su narrativa de odio, lo cual está basada en las mentiras y las tensiones, y que fue un error que el presidente haya realizado esto. Sin embargo, la Casa Blanca justifica el hecho.
Independientemente de los vídeos, la amenaza es real. El presidente ha hablado de la necesidad de contar con fuertes fronteras y una seguridad sólida desde la campaña electoral. Creo que tanto la primera ministra Theresa May como otros líderes a lo largo y ancho de este mundo saben que estas son las amenazas verdaderas que sufrimos.
Sin embargo, los musulmanes consideran que se trata de una incitación de violencia en su contra en Estados Unidos.
Si el presidente ha optado intencionalmente por usar videos desaprobados y no verificados para iniciar una conversación, eso muestra el calibre de este liderazgo. Este liderazgo ha sido imprudente y ha estado actuando muy inferior al mérito de la oficina de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América.
No es la primera vez que Trump hace estas referencias. Hace unos días había dicho Pocahontas, nombre de una heroína indígena, a una senadora para insultarla. Le decía keniano al expresidente Barack Obama, y en lugar de repudiar los crímenes de supremacistas blancos en las protestas de Charlottesville, dijo que también hay que prestar atención a los ultraizquierdistas.
Informativo Más Voces.
La Asamblea General de la ONU aprobó el 29 de noviembre del año 1947 la partición de Palestina en dos estados. La presión de las organizaciones sionistas fue decisiva, especialmente en Estados Unidos, para conseguir el objetivo que se habían marcado los líderes judíos. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó la resolución 181, llamada la Partición de Palestina, que estableció la división de este territorio en dos estados independientes, uno judío, israelí, en el 56% del espacio y otro árabe, palestino, en el 43%. El 1% restante corresponde a Jerusalén, que quedó como corpus separatum y bajo la administración de la comunidad internacional. Con el paso de los años, Israel se ha hecho más grande debido a que se ha apoderado de porciones territoriales que corresponden a Palestina, sometiendo a sus soldados y civiles que luchan por la defensa de sus derechos soberanos. Desde que se inició la disputa, el pueblo palestino ha sido víctima de una limpieza étnica, de acciones terroristas, del irrespeto a sus derechos humanos, usurpación de territorios, expulsión masiva y sistemática, encarcelamientos incluso de menores de edad y un sinfín de atropellos. Desde 1947, Palestina ha perdido el 70% de su territorio, ocupado ilegalmente por el proyecto sionista. Como consecuencia de esta política de exterminio, millones de palestinos han sido sometidos al éxodo forzado, aunque mantiene y reivindican su identidad, su historia y su cultura. Cada 29 de noviembre y desde el año 1977 se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, a fin de concienciar al mundo sobre esta ocupación israelí, que el conflicto todavía no se ha resuelto y que los derechos de los ciudadanos no son respetados. La Asamblea General de la ONU celebró este Día de Solidaridad, como nos informa Carla García.
En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el secretario general de la ONU pugnó una vez más por la solución de dos estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad. Antonio Guterres envió un mensaje para la jornada de eventos coordinados por la Asamblea General con el propósito de llamar la atención sobre la cuestión palestina aún sin resolver. La efeméride, celebrada cada 29 de noviembre desde 1977 por mandato de la Asamblea General, marca el día en que la ONU adoptó la Resolución 181, que estipulaba el establecimiento de un Estado judío y uno árabe en Palestina, con Jerusalén como punto de separación bajo un régimen internacional especial. El mensaje de Guterres recordó que la cuestión palestina está intrínsecamente vinculada a la historia de la ONU y es uno de los asuntos más antiguos sin resolver, pese a que han pasado 70 años desde que se aprobó la resolución. El líder de la ONU señaló que la solución de ese conflicto daría estabilidad a la región en su conjunto. Guterres afirmó que ha llegado el momento de poner fin al conflicto con el establecimiento de un Estado palestino independiente que convive en paz y seguridad con el Estado de Israel. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Pero en otros muchos lugares del mundo se organizan actos en apoyo al pueblo de Palestina y en contra de la política de exterminio de Israel. En Madrid, el ayuntamiento, en manos de Ahora Madrid, realizó un acto institucional. Mauricio Valiente es el tercer teniente de alcalde de la ciudad.
En Madrid ya tenemos un pequeño recorrido, pero un recorrido que significa el compromiso de la ciudad de Madrid con una situación de injusticia muy prolongada en el tiempo que tiene que resolverse. Y por eso pues es nuestro pequeño aporte a la causa palestina.
Jaldía Abubakra representó al movimiento de solidaridad con Palestina.
A los hermanos que representan a las embajadas de los países árabes, al Ayuntamiento de Madrid, a todos los partidos, derecha e izquierda, quiero decirles en nombre de las mujeres al-Karama, basta. Basta ya de resoluciones. Basta de hipocresía, de actos, de bonitas palabras. Necesitamos que tomen partido.
El embajador de Palestina en España, Musa Merode, pidió a los países europeos que reconozcan el Estado palestino.
Reconocer el Estado palestino da dos mensajes. Un mensaje a la sociedad israelí que su gobierno está confuso en violar el derecho internacional. Y otro mensaje al pueblo palestino, para que se siente que este pueblo ha tenido una esperanza de la comunidad internacional, que es vuestra lucha, es una lucha justa.
A pesar de los buenos deseos, día tras día Israel sigue con su política de violencia y ocupación. El analista político internacional Carlos Santamaría se pronuncia sobre este hecho y la conveniencia de abrir conversaciones para instaurar dos estados en igualdad de condiciones.
La violencia crece en la medida que las tensiones internacionales también se van produciendo. En este momento Donald Trump le ha dicho a Israel, yo les garantizo que todo lo que ustedes hagan, es decir, ocupar un territorio que no es de ustedes, atacar a gente indefensa y violar cualquier ley internacional, no tendrá problemas. Entonces la violencia se agudiza cuando hay potencias que garantizan que la violación de los derechos no tendrá repercusión. En ese sentido, desde lo externo, desde los grandes poderes, se da esa factibilidad. Desde el punto de vista interno, el conflicto existe. Sin embargo, podría ser resuelto si estas grandes potencias hoy día deciden que ambos estados son válidos y suficientes. La propuesta de regresar a las fronteras es lo que siempre ha estado permanente. Ocupar un territorio no es legal ni legítimo. Lo que hay que hacer es nuevamente reiniciar negociaciones para que haya dos estados. No olvidemos que las negociaciones siempre han sido para que haya la paz, pero una paz con un estado que tiene territorio y otro que es una zona controlada no puede existir. Tienen que ser igualdad de condiciones.
Era el analista político internacional Carlos Santamaría.
Informativo más voces.
El pasado domingo se celebró en Riad, en Arabia Saudita, la primera reunión de la Alianza Militar Islámica contra el Terrorismo, IMAF, también conocida como la OTAN Árabe, cuya creación fue anunciada por Arabia Saudita en 2015. En la actualidad, la alianza cuenta con 41 estados miembros. Esta no incluye a Irak, Irán y Siria, mientras que la delegación de Qatar, que sí forma parte, no estuvo presente en la cumbre y parece difícil que vuelva a participar mientras siga el conflicto diplomático entre este país y Arabia Saudita. En este primer encuentro de alto nivel, el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, se dirigió a los ministros de defensa y a otros oficiales de alto nivel de los países de la coalición, prometiendo perseguir a los terroristas hasta que sean borrados de la faz de la tierra. Rahel Sharif, comandante en jefe de la coalición, declaró por su parte que su único objetivo es luchar contra el terrorismo y no contra ningún país, secta o religión en particular. Al final de la cumbre, los países acordaron coordinar sus esfuerzos militares, así como compartir informaciones de inteligencia y llevar a cabo cursos de capacitación y ejercicios conjuntos. Muchos analistas, como el profesor y sociólogo estadounidense James Petras, opinan que en realidad la OTAN árabe es una coalición de dictaduras que buscan favorecer los intereses de Estados Unidos e Israel y contra países como Irán, Líbano o Siria. Radio Centenario de Uruguay nos ofrece la opinión de James Petras.
Es una reunión de dictaduras corruptas que se titulan árabes pero sirven los intereses de Estados Unidos e Israel. Es lo que podríamos llamar la troika, los tres chiflados, Saudi, Estados Unidos, Israel, que son los apoyantes del terrorismo, son dictaduras y buscan guerras. Las tres encabezando esta reunión con la presencia cabecería de Saudi, pero atrás de Saudi están los Estados Unidos, Israel. Buscan alguna forma de unir fuerzas contra Irán, pero Saudi no tiene ninguna fuerza propia, no tiene ninguna capacidad militar y económicamente hay limitaciones, como Irán tiene relaciones con Japón, Corea del Sur, China y otros países como Rusia, y no tiene ningún miedo de las amenazas de los saudíes. Igualmente Irak y los Siria y Hezbollah y los otros enemigos de las dictaduras y los gobiernos corruptos. Y ahora hay un escándalo en Arabia Saudita entre los princes. Uno está robando el otro, acusando los de corrupción mientras llenan su bolsillo con los precios que están pidiendo para multas. No debemos tomar en serio lo que llaman el OTAN árabe. Ni es árabe ni es OTAN. Es simplemente un caudillo dictador como el señor Mohammed bin Salman. Es una situación un poco circo ridículo. Yo creo que no vamos a verlos más en la historia.
Era el sociólogo estadounidense James Petras opinando sobre la llamada OTAN árabe que lidera Arabia Saudita.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
ver! ¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer un estudio que destaca la falta de redes de bienestar social para más de la mitad de la humanidad. Alrededor de 4.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una mínima protección social y eso perjudica la calidad de vida, haciéndolas vulnerables ante cualquier adversidad. Más información con Carla García.
La protección social es un derecho fundamental, sin embargo, unos 4.000 millones de personas, o más de la mitad de la población mundial, no la tienen, lo que las hace vulnerables a enfermedades, pobreza, desigualdad y exclusión social. Un informe sobre el tema de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, divulgado este miércoles en Ginebra, reveló lo anterior, advirtiendo que esa carencia constituye un gran obstáculo para el desarrollo social y económico. Al presentar el estudio, Guy Ryder, director general de la OIT, explicó que solo el 45% de la población tiene acceso a por lo menos una prestación y que solo el 29% cuenta con protección amplia. En 2017, esta falta global de protección social debería considerarse inaceptable. Y esto significa que el nivel del gasto público en prestaciones sociales precisa aumentar para extender esa cobertura, sobre todo en África, Asia y los estados árabes, donde persiste la baja inversión en ese campo, apuntó Ryder. En este renglón, la OIT recordó que hay 1.300 millones de niños que no tienen ningún tipo de protección. La OIT instó a los gobiernos a redoblar los esfuerzos para hacer de la protección social una realidad para todos.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.